En nuestro último espacio juntos estuvimos hablando en cuanto a la fe y las obras. Hoy vamos a ver que el fruto no es la raíz. Es decir, las buenas obras nunca han sido un requisito para la salvación. Pero sabe, siempre deben de ser el resultado de la salvación. Por ejemplo, Jesús le enseñó lo siguiente a los discípulos en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Allí la palabra de Dios dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Es amar y cuidar a las personas como Jesús las amaba y cuidaba una condición previa para la salvación? No. Si así fuera, ninguno de nosotros podría entrar en el paraíso, porque Jesús es el único que ha amado perfecta y constantemente a los demás. ¿Deben el amor y el cuidado de los demás ser un creciente resultado en las vidas de los creyentes verdaderos? Absolutamente. En esto conocerán todos, dice la palabra, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El pueblo de Dios manifiesta su fe por la forma en la que vive. Es crucial distinguir entre la raíz de la salvación y el fruto de la salvación. Los creyentes en Cristo deben de expresar su gratitud al Señor por su don de salvación, que es la raíz, mediante vidas santas, desinteresadas y disciplinadas. Eso es el fruto. El pueblo de Dios no hace buenas obras para ganar su favor. Hace buenas obras porque Él le ha otorgado el favor inmerecido, la gracia. Ahora, quiero que hablemos un poco en cuanto a la religión falsa, porque Caín es el fundador de la primera religión de esfuerzos propios. En lugar de acercarse a Dios en base de la sangre de un cordero sacrificado, él se acercó con sus propias ideas y esfuerzos. Así, las oraciones de Caín fueron ofensivas y disgustaron a Dios. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La ley de Dios exigía la sangre derramada de un cordero u otro sacrificio aceptable para cubrir el pecado. Como Caín no vino debidamente a Dios, su oración también fue abominable, es decir, un hecho detestable o inmundo. Caín tenía religión, pero era una religión falsa. Su ofrenda no ilustraba al prometido Salvador y su muerte en la cruz. Consecuentemente, leemos en Génesis 4:4, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Jehová habló a Caín con misericordia, dándole tiempo para arrepentirse, apartarse de sus obras injustas y someterse así al plan justo de Dios. Pero Caín solo se enojó. Él no iba a cambiar su hermosa religión de esfuerzos propios por la espantosa sangre de un cordero. En el nombre de Dios, él haría las cosas a su manera. ¿Y a dónde le llevó ese camino? Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín era demasiado orgulloso para matar a un cordero para una ofrenda por el pecado, pero no fue demasiado orgulloso para matar a su propio hermano. Caín puso el escenario para los futuros sistemas religiosos y políticos que ridiculizan, persiguen e incluso matan a los que rehúsan someterse a los dictados de sus leyes y tradiciones. Al igual que Caín, muchas personas religiosas alrededor del mundo en la actualidad usan agresión y homicidio para defender su religión. Por sus hechos anuncian al mundo lo inseguros que están en su fe y la poca confianza que tienen en Dios para resolver las cosas. Un hombre que vive en los Estados Unidos, con el cual he tenido una extensa correspondencia por correo electrónico, escribió lo siguiente. Él me dijo: «El último hombre que blasfemó al santo profeta delante de mí se tragó dos de sus dientes, aproximadamente 3 segundos después de hablar. Tuve gran placer en el hecho de que la próxima vez que blasfemara sería con ceseo. Los paganos deben convertirse o morir y punto». Bueno, las palabras y los hechos de este hombre contrastan vívidamente con el Señor Jesús, quien dijo: «Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian». Y en la cruz, el Señor Jesús oró diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Volviendo a la historia de Caín, después de matar a su hermano, Dios le dio una oportunidad para arrepentirse de su mala forma de pensar y de sus malas obras. En Génesis 4:9 leemos: «Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano?». Y él respondió: «No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?». Y él le dijo: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano». Caín rehusó admitir su pecado y acercarse humildemente a Dios con la sangre de un cordero. En lugar de ello, él salió de delante de Jehová. Caín nunca se arrepintió. En lugar de someterse al camino de Dios, él seguía obstinadamente sus propias ideas. Caín fundó una civilización próspera, pero era una sociedad carente de la verdadera sumisión al Dios creador. Al igual que Caín, sus descendientes se precipitaron en un camino autodestructivo de vidas egocéntricas. El cuarto capítulo de Génesis registra igualmente la historia de Lamec, un descendiente de Caín de la sexta generación. Al igual que su ancestro, Lamec también era un hombre de orgullo, lujuria, venganza y homicidio. Sus hijos desarrollaron muchas artes y ciencias, tenían gran conocimiento de muchas cosas, pero no conocían a Dios. La gente se había apartado no sólo del camino de la salvación de Dios, sino también de su patrón para la vida. Más adelante vemos que la humanidad se vuelve impenitente. Sólo 9 generaciones después de Caín, Dios evaluaría a la raza humana de la siguiente manera. Escuche bien, Génesis 6:5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Al llegar al tiempo del profeta Noé, él y su familia eran las únicas personas en el mundo que todavía confiaban en su Creador. La obstinada negativa del hombre a oír la palabra de Dios trajo el diluvio universal. En su gracia, Dios proveyó una escapatoria, pero solo 8 personas la aprovecharon: Noé, su esposa y sus hijos Sem, Cam y Jafet, cada uno con su esposa, fueron los únicos que creyeron el mensaje de Dios. En Hebreos 11:7 leemos: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aunque hoy en día muchos científicos se burlan del registro bíblico del diluvio universal, nadie niega que una vez mucho de lo que hoy es tierra seca estuvo cubierto de agua, y que millones de fósiles marinos han sido desenterrados en los grandes desiertos y en las montañas de todo el mundo. Tampoco puede negar nadie la presencia del arco iris después de una tormenta, aunque se burlen de su significado como señal de la promesa de Dios de no destruir nunca más la tierra entera con un diluvio. A pesar de la bendición de un nuevo comienzo, después del juicio del diluvio, pasando pocas generaciones, la gente se rebelaría nuevamente con su creador y dueño, y seguiría sus propias ideas. Por ejemplo, Dios había dicho a la humanidad: llenad la tierra. ¿Pero qué decidieron hacer ellos? Escogieron exactamente lo contrario. En Génesis 11:4 leemos: Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Observe el egoísmo y la rebelión de sus planes. En lugar de seguir la buena y perfecta voluntad de Dios, ellos hicieron planes para seguir su propia sabiduría y magnificar su propio nombre. Quizá pensaron que edificando una torre cuya cúspide llegue al cielo, estarían seguros en caso de otro diluvio. Eran como muchas personas religiosas de hoy en día que esperan escaparse del juicio de Dios mediante sus propias obras y esfuerzos. Dios puso un alto al plan de los hombres de vivir juntos en un lugar. Jehová sabía que tal plan hubiera conducido a la rápida corrupción y ruina de la raza humana. Vamos a ver lo que hizo Dios, teniendo en cuenta que hasta este punto en la historia tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, como dice Génesis 11. En el versículo 6 de Génesis capítulo 11 leemos: Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. No pudiendo comunicarse unos con otros, la gente dejó la ciudad sin terminar y se esparció por el mundo entero, tal como Dios quería que hicieran en primer lugar. Por eso fue llamado el nombre de aquella Babel. Babel significa confusión. El rechazo del plan de Dios siempre lleva a la confusión. Ahora, una lección para aprender de la gente de los tiempos de Noé y de los que intentaron edificar la ciudad y la torre de Babel es la siguiente: la mayoría se equivocó. Aunque los pecadores tomaban consuelo en el hecho de que millones de otros compartían su punto de vista acerca del mundo. El juicio de Dios vino de todos modos. Hasta el día de hoy, muchas personas piensan que su concepto de Dios y su mensaje tiene que ser verdadero porque hay muchas personas que creen lo mismo que ellas. Un hombre que vive en Gran Bretaña me escribió lo siguiente en un correo electrónico. Él me dijo: si quieres salvarte del infierno, sigue la religión que más rápido crece en el mundo. Bueno, si el crecimiento rápido o los meros números pudieran demostrar la veracidad de algo, entonces los descendientes de Caín, la gente de los tiempos de Noé, y los habitantes de Babel también tuvieron razón. Pero eso no es así, porque ellos se equivocaron, y se equivocaron de manera fatal. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Volviendo a la narrativa acerca de la primera familia, aprendemos lo que sucedió después de que Caín matase a Abel. En Génesis 4:25 leemos: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿No sería frustrado el deseo y diseño de Dios de tener un pueblo que confiara en él? El nombre Set significa designado en lugar de. Eva entendió que Dios había designado otra simiente para ella en lugar de Abel, a quien Caín mató. Sería por medio del linaje de Set que la prometida simiente de la mujer nacería. María, la muchacha virgen que vino a ser la madre de Jesús, era una descendiente de Set. También era descendiente de Abraham y David, tal como Dios había prometido. Pese a los duros esfuerzos de Satanás por arruinar la agenda de Dios, el plan ordenado por Jehová Dios antes de la fundación del mundo seguía avanzando. Nada ni nadie iba a pararlo. Al igual que Abel, Set confió en Dios y su camino de perdón, invocando el nombre de Jehová. A lo largo de las edades, en un mundo poblado con personas que, como los de Babel, intentan hacerse un nombre, siempre ha habido quienes, como Abel y Set, creen e invocan el nombre de Jehová. Algunos de mis amigos me dicen que Dios tiene 100 nombres, pero solo conocen 99 de ellos. ¿Podría ser Jehová Salva el nombre que le falta en su lista? ¿Qué nombre es este? Sí, es Jesús. El no confiar en este nombre, en quien Él es y lo que Él ha hecho, es no estar sometido a Dios. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo al orar por sus compatriotas judíos, religiosos y rebeldes. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia divina, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, supongamos que yo le escribo un cheque por $1,000,000. El cheque parecería maravilloso, pero no tendría valor. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa cantidad de dinero en mi cuenta bancaria. Ahora, ¿qué pasaría si el hombre más rico del mundo le hiciera un cheque por esa cantidad? No habría problema, tendría todo su valor. El mismo banco que rechaza el cheque presentado en mi nombre honraría el cheque llevado en nombre del rico. Nuestro mundo está lleno de personas que intentan acercarse a Dios a través de muchos nombres, pero a los ojos de Dios, que envió a su Hijo para pagar la deuda del pecado del hombre, son nombres carentes de valor y contaminados por el pecado. Así como el banco no honraría un cheque de $1,000,000 en mi nombre, Dios no otorgará perdón de pecados y vida eterna en ningún otro nombre que no sea el nombre de Cristo Jesús. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Le gustaría tener borrada del libro de Dios la deuda de sus pecados y tener puesto a su cuenta la riqueza de su justicia? ¿Desea usted triunfar sobre la maldición del pecado y disfrutar de una relación íntima con su Creador ahora y por la eternidad? De ser así, solo un nombre sirve. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cree usted en su corazón que el Señor Jesús sufrió, murió y resucitó para cancelar la deuda de sus pecados? De ser así, usted va a ser salvo. Ahora, comenzamos este viaje observando que en nuestro mundo actual hay más de 10,000 sistemas religiosos. Pero ¿sabe qué? En realidad solo hay dos. El sistema de esfuerzos humanos, que le dice sálvese a sí mismo, y el sistema del hecho divino, que le dice que usted necesita un salvador. Mientras siga intentando salvarse a sí mismo, cualquier religión o nombre va a servirle. Pero si usted reconoce la necesidad de un salvador, solo un nombre le sirve, el nombre de Jesús. Hechos 10:43 dice, para concluir, de éste dan testimonio todos los profetas, es decir, del Señor Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Espero, apreciado oyente, que ese sea usted, y de no ser así, que hoy pueda ser el día de salvación, que hoy usted pueda acudir ante el Señor Jesús y pedirle que le salve. En nuestro próximo tiempo juntos, vamos a hablar un poco más en cuanto a este viaje maravilloso y de lo que significa el paraíso. Será hasta entonces.